en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 14 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a la tarde de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, integrado por nuestro técnico Efraín García y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como todos los días, dándole seguimiento a la conclusión de los juicios en Santa Clara y en Holguín de los manifestantes del 11J. Tendremos toda la información que podamos aportar a esta hora de la tarde también. Intentaremos conocer si Yudinela Cariat Pérez, Castro Pérez, la madre de Jesús Castillo Pérez, de Raúl Jesús Castillo Pérez, pudo recibir la llamada telefónica de él. Actualización que va a pasar el lunes con los juicios en La Guinera. Y el tema económico ocupará parte importante en la isla en la segunda parte del espacio. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, detenidos en horas de la mañana los familiares del preso político cubano Andy García Lorenzo en camino al Tribunal Provincial de Santa Clara, donde se debe emitir el veredicto del juicio durante esta tarde de viernes. Washington urge a la comunidad internacional a alzar la voz a favor de los manifestantes del 11J en Cuba. El silencio oficial acerca de los detenidos de los juicios por las protestas en Cuba ya es noticia internacional. Joven matancero condenado a 11 años de prisión en tribunal militar por presunto sabotaje y desórdenes públicos asociados a las protestas del 11 de julio. Me han acabado la vida, yo tengo 36 años y me echaron 30. Insólitas las condenas por sedición a los cubanos del 11J, reporta la agencia francesa de prensa. Y revelan envíos de gasolina y alimentos a Cuba desde Venezuela en un informe de la agencia Reuters. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar tener la comunicación ya con nuestro primer invitado. Intentamos comunicarnos en breve con Guillermo del Sol en la ciudad de Santa Clara para tener actualización de lo que está ocurriendo allí en el territorio con los juicios que debe, el juicio que debe concluir en la tarde de hoy contra 16 villareños acusados por su participación en las protestas del 11J. Desde horas tempranas en la mañana, pues la familia de Andy García Lorenzo han sido detenidos, entre ellos Pedro López, Jonathan López, Taylí, la mamá de Andy, en fin, todos cuando se dirigían al tribunal. Vámonos a Santa Clara, Cuba, y tenemos la comunicación telefónica allí a las 2:08 para toda Cuba con el periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martí de este programa.
Gracias, Guillermo, gracias. Sabemos que no te sientes muy bien. Guillermo, para cortesía de la audiencia, vamos a poner, para que todos los cubanos los escuchen, lo que ocurrió en horas tempranas de la mañana de hoy en la zona de la circunvalación, cuando un transporte privado intentaban acercarse al Tribunal Provincial de la ciudad de Camagüey, la familia de Andy Lorenzo, para conocer el veredicto en contra de él y en contra de los otros 15 que están siendo juzgados. Vamos a escuchar el intercambio que ocurrió con la familia de Andy García Lorenzo y la seguridad del Estado.
Bueno, acaba de parar un motor.
La seguridad del Estado.
No, eso es un derecho, hermano. Transmiten directo, carnet. Transmiten directo, hermano.
Es un derecho constitucional.
Aquí
están, por favor, comparte la directa. Están intentando quitarle el teléfono.
Nos acaban de detener. Nos estamos dirigiendo hacia el juicio de mi hermano. En una motoneta alquilada que no tiene nada que ver con esto. Nos acaban de detener.
Compartan la directa, por favor, nos van a detener, somos yo, Alan López. Aquí está Pedro, mi mamá. Sana, no nos quieren dejar llegar a juicio hoy. Por favor, compartan la directa. Compartan la directa, por favor, nos quieren detener, nos acaban de detener. Uno de la seguridad del Estado. Miren la chapa, mírenlo ahí.
Oye, cuidado. No te exceda. No te exceda, cumple con tu deber, pero no te exceda.
Le dijimos que nos enseñara el carnet de identidad y ni siquiera nos lo enseñó bien, ni siquiera pudimos coger su nombre.
Sin violencia, si viene a quitar el teléfono, ¿qué hace? Compartan la directa, por favor.
Quiero
otras medidas
en el
perfil. ¿Y esto están
mirando tu perfil? Cuidado. Míralo ahí, mira, no nos dejan seguir. Llamando a la gente para que venga para acá. No te, se te ocurra, Pipo. Respeto. En este momento nos encontramos en la circunvalación.
Nos van a detener porque no lo vean ya.
Nos van a detener. No nos dejaron seguir en la motoneta en la que veníamos.
También en la patrulla por allá, mira.
Que nos ayuden a compartir, que hagan visible esto, que se lo digan a todos los medios. Mira la patrulla ahí.
Bueno, ahí tienes, Guillermo, esto fue lo que ocurrió horas de la mañana de hoy. Aparentemente ellos siguen detenidos. Muy lamentable esta situación, Guillermo, de lo que está ocurriendo ahí en Santa Clara.
Yo diría, Tomás, que más que lamentable, ya lo propio llega a un nivel que creo que los cubanos deben llegar a buscar su sentido común y entender que hay que buscar una solución a las cosas ya. Esto no va más. Yo francamente, quería empezar denunciando, Tomás, que amanecer de ayer en la prisión de Guamajal, donde se encuentra Andy García Lorenzo, Javier Delgado Torna, se encuentra Loreto García, el hermano de Antunes, bueno, ahí hay cinco, ahora se me fueron los nombres de los otros dos, un oficial, un primer teniente que se hace llamarle, el apodo de él es el Guije. A eso de las 6 de la mañana, produjo el cubículo donde ellos se encuentren. Los ofendió hasta con su madre. Le dijo que eran unos hijos de HP, mil cosas. Y estas provocaciones lo que están buscando es aumentar las causas de estos valientes cubanos que han sido juzgados en juicio sumarísimo. Yo diría que insisto, sumarísimo, porque eso no son juicios. Y paradójicamente quiero que todos los cubanos sepan que en ese mismo tribunal que hoy a inocentes que pidieron libertad se les está llevando a penas altísimas de privación de libertad, en el año 1950 el extinto tirano Fidel Castro y un coterráneo de él fueron juzgados por acusados de una revuelta que hubo en la ciudad de Cienfuegos, antigua provincia de La Villa, en las cuales hubo hasta muertos. Sin embargo, Fidel Castro y su amigo salieron a suerte porque el derecho constitucional le permitía ser inocente mientras no se probara lo contrario. Hoy, 73 años después, vemos que estas personas, muchos estudiantes, muchas enfermeras, personas que no tienen ningún tipo de antecedente penal, que son de buena sociedad, en su mayoría muy jóvenes, están siendo juzgados de una forma arbitraria en unos procesos enmañados, bochornosos, vergonzosos, que bueno, ya el precedente lo da el que hoy la familia Andy García Lorenzo se encuentre detenida. En la vista de ayer yo no pude estar debido al estado de salud que me encuentro, pero bueno, antier se dio un caso singular. Uno de los detenidos, de los 600 y tantos detenidos que hubo en Santa Clara por las protestas del 11 de julio, uno de los que se vendió a colaborar con la seguridad del Estado, estaba ahí como testigo de la fiscalía, para decir que Randy Arteaga le había pagado $100 por participar de la protesta. Randy Arteaga, un muerto de hambre, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Y este joven se trabó, que no lograba encontrar el cauce de la denuncia, de su declaración, y la presidenta del tribunal, buscando que él afianzara su declaración, se la volvió a leer, para que él sintiera simplemente que sí, que era eso, y él dijo, no. Francamente, a mí la seguridad del Estado me prometió que si yo declaraba que Randy Arteaga me había pagado $100 por participar de la protesta, yo salía con 1,000 pesos de multa y me iba para mi casa. Y yo asentí, pero yo de verdad que siento vergüenza y no tengo que decir la verdad. A mí nadie me pagó nada, yo fui porque iba a ir. Y bueno, se cayó el tribunal abajo. Pero el día anterior sucedió algo también sin precedentes. Los testigos de la fiscalía, en su mayoría policías, los mismos policías que golpearon, que maltrataron, allí mismo, en Cariñaco, frente al parque de audiencia, muchos de estos jóvenes, los mismos policías que le pusieron el pie en la cabeza en el suelo posado a Randy Antiaga, que bajaron de la patrulla de Andy García Lorenzo y le dieron una paliza allí mismo, se lo llevaron casi sin conocimiento, que intentaron abusar sexualmente de Amanda Alaima Matamoros, fueron los testigos de la fiscalía. Y es bochornoso que empezaran a llorar ahí con el titaje y a decir que temían represalias contra ellos por parte de estas personas. Porque eso es una vergüenza. Desgraciadamente que los asesinos se quieran vestir con piel de cordero. Esto es lo que ha pasado aquí en este tribunal. Es lo mismo que está pasando en Holguín, que pasó en La Guinera, que pasó en La Habana y que ha pasado en Cuba. Y lastimosamente los cubanos han vendido su dignidad por cuatro mulos de pollo, como decimos nosotros acá en las villas. Y nos duele grandemente que tantos cubanos están siendo juzgados por algo que no cometieron. Y sin embargo, un grupo terrorista como el 26 de julio, como su líder Fidel Castro, que tanta bomba puso, que tanto daño hicieron, que asaltaron una fortaleza militar, que asesinaron militares durmiendo impunemente, estas personas no tuvieron ni 2 años en prisión. Y que hoy veamos 50 y 60 y tantos años después que se hagan estos juicios que son una vergüenza, una falacia. Eso es lo más horrendo que hemos visto, porque la misma constitución que inventaron, que se crearon para acomodarse con ella, la tuvieron que volver a violar, tuvieron que volver a suplantar, porque tampoco le sirve. Porque es que para ellos no sirve nada. Lo único que les sirve es seguir empoderándose en el poder, abusando y masacrando al pueblo, Tomás.
Guillermo, finalmente, antes de concluir contigo, un mensaje para todos estos fiscales y jueces, sobre todo los jueces que se han prestado a la manipulación y favoritismo a la fiscalía. Algunos de ellos son jóvenes. Hay organizaciones internacionales vigilantes de cara al futuro de Cuba. Quizás pudieran tener represalias por haberse prestado a esta manipulación.
Tomás, mira, tanto los fiscales como los jueces, como los propios abogados que están haciendo un lastimoso papel, porque incluso las familias creen que de verdad los están defendiendo. Y en realidad son parte de la misma maquinaria. Estas personas también están siendo presionadas por la inteligencia cubana, que a la postre es quien dicta la sentencia y quien define las cosas. Pero sí, hay que dejar un mensaje bien claro, que recuerden que ellos tienen familia y tienen hijos, y que de aquí, de este mundo, nadie se va debiendo nada. Ellos no van a gozar de impunidad toda la vida y van a tener que pagar por toda su maldad y por todas las injusticias que están cometiendo.
También queremos decir, Guillermo, finalmente, que Omar Mena, el rapero ahí en Santa Clara, que llevó varios días, los modos tú lo viste, tratando de apoyar a la familia de Andy García Lorenzo, tampoco le permitieron hoy acudir al juicio. En fin, esta es la situación que tenemos en Santa Clara, a la espera que se emite el veredicto en la tarde de hoy. Las gracias en Santa Clara, Cuba, al periodista y activista de derechos humanos Guillermo Sol. También, aparentemente, en Holguín han concluido los juicios contra 21 residentes la víspera, tarde en la noche, por su participación en las protestas populares allí. Tenemos el contacto en el territorio holguinero con Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, ¿cómo está usted y los que nos escuchan a esta hora?
Bueno, pendiente de ver qué clarificación podemos tener, si quedó listo para sentencia el juicio, y aparentemente se ha dicho que quizás alguno de los menores, que eran 8, que usted tuvo la gentileza de compartir con nosotros, se le podría haber rebajado la condena. ¿Qué se sabe?
Bueno, hasta el momento, bueno, todos vimos que a lo largo de estos días, desde el 11 al 14, hubo una fuerte represión acá en el Tribunal Provincial para impedir que se asistiera a prestar atención allí a los familiares y a los prisioneros. Y bueno, en el día de hoy, que era el último día, pues quedaron las conclusiones fiscales para el día 11 de febrero, para donde se emitirán ya la, en este caso ya la sentencia, o sea, serían firmes la sentencia del tribunal sobre estos jóvenes. Un grupo de ellos, bueno, en este caso, a lo que se conoce hasta ahora, nada oficial, sino verbal, que de estos 8 jóvenes que bueno, de estos menores que están también siendo encausados por este, por los delitos de sedición, entre otros delitos, bueno, pues se dice que a estos sí le van a rebajarle la sanción que le está pidiendo el fiscal, pero bueno, de hecho todavía quedaría esperar a ese 11 de febrero para saber la realidad. Y lamentable cuando vemos que estos jóvenes, incluso uno de ellos, que es Samuel Torres Durán, la petición fiscal que pesa sobre él es de 18 años, y este joven, desgraciadamente, que es huérfano, porque ahora en este tiempo falleció la mamá y el papá, víctimas de la COVID-19, y este joven solo cuenta con una hermana que apenas tiene 14 años, o sea que es la única familia que prácticamente podría hacer por él, y que sobre ellos pesa una lamentable situación económica, y que esto marcaría la realidad que vive el cubano para que sea sancionado de una manera tan brutal por el sistema totalitario, que incluso apenas permitía que cualquier persona se acercara allí a solidarizarse con tanto dolor que estamos viviendo hoy estos prisioneros y las familias que hollineras que hoy lamentan el dolor de tenerlos presos.
Entonces, la víspera concluyó ayer.
Sí, ya hoy como tal se definió que, o sea, hoy habían incluso Giovanni que le pedían 30 años, como tal hoy fue que se le hizo el juicio a él, o sea que sí quedaban pendientes, eran 21 y al parecer se hacían de 5 en 5, y uno de los que hoy sí se hizo la vista fue la de Giovanni Rosel García Caso, y a lo que se ha podido ver, este joven va a ser también sancionado, pero con la brutalidad de los 30 años que le está pidiendo la seguridad del Estado, porque evidentemente la fiscalía está siendo manipulada por la misma inteligencia castrista.
Entonces hay que esperar a la sentencia firme, a ver qué es lo que ocurrió finalmente ahí.
Sí, hay que esperar el día 11 de febrero para saber si cuáles son las conclusiones fiscales.
Bueno, pues nos mantenemos en contacto, Zamora. Un gusto como siempre. Las gracias a Ramón Zamora, activista de derechos humanos al frente del Partido Republicano de Cuba, ahí en Holguín, y también periodista independiente. Vamos a intentar concluir la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy con pues otro activista en La Habana. Hablaremos con José Díaz Silva, pues de activista de derechos humanos, para tener detalles. El juicio, el lunes comenzará otra partida de juicios del grupo de La Guinera, ahí en la capital cubana. E intentamos establecer la comunicación ya en la capital cubana con el activista de larga data de derechos humanos, José Díaz Silva. Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, y bueno, buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan.
Bueno,
desde aquí de Boyero,
La Habana. Silva, el martes, gracias a usted, concluyó un nuevo juicio de varios muchachos ahí de La Guinera. Tuvo la peculiaridad que a 4 de ellos les rebajaron las condenas algunos años, los restos fueron ratificadas. Continuó el proceso de condenas y castigos contra los residentes de La Guinera, que ha sido masivo. Ahora, este lunes que viene, 17, hay otro grupo que va a ser enjuiciado en el tribunal de 10 de octubre. ¿Qué sabe usted al respecto?
Bueno, te voy a decir que con esto que concluyó, que fueron 2 días, lunes y martes, que quedaron conclusos los muchachos jóvenes, niños de menos de 18 años que le pedían 15 años, bueno, quedaron conclusos con 7, pero bueno, nadie sabe ahora cuando le llegue la sentencia si le echan los 15 o lo echan más, porque ya eso ha sucedido en otros juicios que se han hecho con esta gente, y estos tribunales, los jueces y eso no son confiables porque están manejados por una sola persona y es una solamente lo que están diciendo, y a lo mejor todo eso es trampa y engaño. Bueno, sí, ahora como usted decía, este día 17 comienza otro grupo más, otro grupo más de muchachos de esto de la Guinera que le van a hacer el juicio. Bueno, aquí en la Guinera hay familias que hay cuatro que de, dentro de la familia que están presos, como es la familia de los Leones, como es la familia de estos tres muchachos, que hay dos muchachos y una muchacha, mujer que está aquí en la prisión. Bueno, de estos cogieron, que están cogiendo de esta familia dos y están cogiendo de la otra familia uno. Estamos poniendo de ejemplo estas dos familias. Hay otra para presentarlo a juicio este día 17. Este es un grupo que ahora en este momento no tenemos todos los nombres.
Gracias a usted lo vamos a tener en algún momento la próxima semana, Silva.
Sí, seguro. Ahora, para antes que llegue para la próxima semana, vamos a estar al tanto de lo que pase en el juicio y vamos a darle a conocer los nombres de todo lo que van a presentar, le van a presentar. Estos que van a presentarse son de 21, 22, 23 años que de petición fiscal, que el fiscal este, aquí los fiscales están un poco locos, ¿no? Y entonces están pidiendo esta cantidad de años de prisión para estos muchachos que hay muchos que no llegan a los 23 años ni a los 21 años y le están pidiendo, pero sí estamos trabajando en eso para tener todos los nombres para ahora cuando empiece la semana que viene los juicios, bueno, darle a conocer los nombres de esto y de la familia, porque la familia sí las conocemos y nos relacionamos con ellos, ¿no? Y bueno, desde aquí nosotros, aquí adentro, tratamos de ayudarlo como pueda, porque sabemos que no solamente estos muchachos están sufriendo en las prisiones, ¿no? Porque muchos están, casi todos están en prisiones de máxima seguridad, donde como en el combinado del este que están ahí, los delincuentes, imagínense, asesinos, personas que tienen cadena perpetua, imagínense, ahí están estos muchachos que el único delito que hicieron fue pedir libertad y democracia, no cometieron más ningún delito, ese solamente, pedir libertad y democracia, derecho que tiene cualquier persona en el mundo y bueno, derecho que nos da la constitución esta hecha, inventada por este régimen, ¿no? Que fueron los que produjeron e inventaron esta constitución, sin embargo, le quitaron todo el derecho este cuando el pueblo de Cuba lo fue a ejercer el 11 de julio, como lo conoce el mundo entero y lo conoce el pueblo de Cuba. Sí.
Silva, un millón de gracias. Estaremos en contacto con usted a partir del lunes para tener toda la información actualizada de lo que va a ocurrir nuevamente con este nuevo grupo de residentes de La Guinera que serán juzgados en el Tribunal del 10 de octubre. Así las cosas, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este viernes 14 de enero. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 14 de enero del 2022, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo, vamos a hablar de economía en esta segunda parte del espacio y dando la bienvenida ya desde Valencia, España, este reencuentro en este espacio que ya es casi una casa del oficial, el profesor y economista Elías Amor Bravo para nuestro espacio y para todos los cubanos que lo escuchan. Profesor, gracias, buenas tardes.
Un saludo, una casa en la que me siento muy a gusto, Tomás, ya lo sabes.
Cómo no. Profesor, iniciando nuestro primer programa del año, antes de hablar de economía, que es el tema central de la invitación, me gustaría, como cubano, exiliado en España, como presidente de la Unión Liberal Cubana, una breve reflexión suya. Elías, continúan los juicios sumarios. Sé que usted está al tanto también de esto como cubano, pues, aparte de ser economista. Masivamente, ahora mismo está concluyendo la vista contra 16 jóvenes en Santa Clara, competiciones altísimas, ocurrió el martes en La Guinera, también allá en el Tribunal de 10 de Octubre, también está ocurriendo en Holguín. Elías, ¿cuál es la enseñanza? ¿A dónde nos llevan estos sumarísimos juicios con una tonga de año para cientos de cubanos, muchos de ellos que apenas tienen 18, 19 años de edad, por ejercer libremente el derecho a manifestarse el pasado 11 de julio?
Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta. Ya sabes que durante un tiempo fungí como presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos aquí en Madrid y me especialicé en todas estas cuestiones. Y tengo que decir que yo siento repugnancia y condeno al régimen comunista cubano por este tipo de actuaciones contra personas que son inocentes. Aquí en España los ciudadanos españoles van a las manifestaciones, protestan contra las decisiones del gobierno, la gente sale a la calle, en Francia, en Italia. Oye, y a nadie, salvo aquellos que tienen alguna actuación delictiva, como es romper un establecimiento comercial o destruir algún mobiliario público, urbano, a nadie les detienen. Todos se van para su casa tan tranquilos cuando se acaban las protestas y al día siguiente, si hace falta, se vuelve a protestar. Esto que ha pasado en Cuba, que es una cacería por parte del régimen represor contra personas inocentes, no se ve en ningún país del mundo, y realmente produce sonrojo, o debería de producir sonrojo, a las autoridades comunistas cubanas, que lo único que hacen con esto es confirmar el tipo de régimen político despreciable y altamente condenable que existe en la isla. Yo no tengo palabras que no sean estas para calificar estos sucesos, y lo único que lanzo desde aquí es un mensaje de solidaridad y de hermandad con nuestros compatriotas que están siendo condenados de manera injusta a la prisión. Espero que todo esto en algún momento tenga una solución judicial, es decir, que estas personas sean puestas en libertad, y si el régimen persiste en esta actuación, pues tendrá que pagar sus consecuencias, lógicamente.
Profesor Elías Amós Bravo, estamos a 14 de enero. ¿Cuál es el secretismo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Usted estaba a la expectativa de esperar una serie de partidas de datos de acuerdo a lo que va a aportar el presupuesto estatal de cara al inicio de este 2022. Sin embargo, estamos a 14 de enero y nos mantenemos en ascuas. Hay cero información. ¿Qué está pasando con el ocultismo en medio de la crisis económica que tiene el país?
Bueno, está pasando que no se publican, por ejemplo, los presupuestos del Estado cubano, que ya sabes tú que son muy importantes, porque en Cuba el presupuesto es muy importante, más importante que en Estados Unidos, en España, en Francia, en donde el Estado tiene un peso menor en la economía. En Cuba los gastos del presupuesto del Estado vienen a representar aproximadamente un 80% del Producto Interior Bruto, es decir, que la economía funciona básicamente a golpes de gasto público, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados porque estos presupuestos todavía no se han publicado. El año pasado, por citar un ejemplo, la Gaceta Oficial publicó los presupuestos el día 11 de enero y estamos ya a 14 y continúa corriendo el calendario y la señora Bolaños ni está ni se la espera, es decir, no sabemos nada respecto de esas cuentas. Y aquí ya empiezan a surgir algunas dudas que tú me preguntabas. El silencio esconde posiblemente alguna modificación de última hora en el presupuesto, puede que esconda alguna batalla interna de poder dentro del gobierno de Díaz-Canel, en donde hay sectores que sabemos que son aperturistas, entre comillas, y sectores que son marxistas-leninistas retrógrados, y esa pelea entre esos dos sectores pues puede estar condicionando también el ritmo de la publicación de informaciones sobre la economía. No nos han publicado el dato del turismo correspondiente al año pasado, no sabemos al final cuántos viajeros llegaron en los meses de noviembre y diciembre, que era una de las grandes promesas que tenía el gobierno para mejorar la economía, y tampoco sabemos el dato de inflación final, que según todas las estimaciones parece que se va a situar en un 70% de incremento de los precios, que eso es una barbaridad, esa es una de las tasas más elevadas del mundo, pero no, tampoco sabemos nada de esto. Y yo, sinceramente, creo que cuando un gobierno tiene responsabilidad y busca la credibilidad de sus actuaciones, tiene que estar dando esas informaciones de manera continua, porque bueno, pues da una forma de conocer cómo se van desarrollando los acontecimientos, la calidad de las decisiones que se toman por parte del gobierno y, en definitiva, su orientación al servicio de la sociedad. Nada de esto está ocurriendo en Cuba, Tomás, en estos primeros ya 15 días del año, y surgen pues esas incertidumbres que lógicamente son aspectos que inciden negativamente no solamente en Cuba, sino también en la imagen internacional que proyecta la isla.
Ahora, sin embargo, profesor, como usted vaticinó en su informe a inicios de diciembre las perspectivas del resumen del 2021 y las perspectivas para el 2022, algunos funcionarios cubanos, entre ellos Alejandro Gil Fernández y demás, han estado diciendo que se reactiva la apuesta de promover algunas inversiones extranjeras en la zona del Mariel, pero ya nada se habla de empoderar a los cuentapropistas cubanos en esta zona de desarrollo de los militares cubanos. Parece ser que la agenda cubana, y usted me clarifica si estamos por ahí o no, es promover el incentivo para buscar algunos dólares para el sector militar y el gobierno, quizás pagar algunas deudas internacionales, pero no promover la expansión del cuentapropismo, que es lo que, como usted ha dicho, necesita la isla para sacar al país del hueco.
Sí, tú lo has dicho perfectamente. El Mariel es un proyecto estatal. El Mariel no es un proyecto para los actores económicos privados que nos están oyendo, los trabajadores por cuenta propia, las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias. Saben que es muy difícil conseguir una autorización del régimen comunista para poder instalarse en el Mariel y desde allí pues organizar sus actividades económicas. Sin embargo, el gobierno quiere que, por ejemplo, los arrendatarios de tierras produzcan bienes que vayan luego después a ser vendidos en las empresas internacionales establecidas en el Mariel. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esa malanga o esa papa o ese ñame que se vende a esas empresas se pague en dólares o en moneda libremente convertible, de modo que el guajiro tenga moneda libremente convertible que luego le permita comprar en las tiendas de insumos en la misma moneda. Y al final, ¿eso a dónde va? A las arcas del Estado. Es decir, que el gobierno lo que quiere es un proceso de reciclaje de actividad económica que le permita obtener con los productores nacionales moneda libremente convertible, en definitiva, divisa. Divisas con la que luego el gobierno cubano, ya sabemos lo que hace, gastar en todo aquello que no necesita la economía cubana, sino las prioridades ideológicas del régimen comunista. En ese sentido, bueno, pues es una pena, es una verdadera lástima que un proyecto como el Mariel solo esté cerrado para empresas estatales y empresas extranjeras y que no se permita a los trabajadores por cuenta propia o a las cooperativas agropecuarias o las MIPYMES establecerse allí y operar. Yo creo que con eso se está perdiendo pues muchas posibilidades de crecimiento económico que no se quieren aprovechar, en definitiva.
Profesor, finalmente, en unos 3 minutos que nos quedan, la inflación sigue disparada. ¿Hacia dónde nos dirigimos? La situación va a seguir crítica en la economía durante este año que nos enfrentamos.
Bueno, ya que me preguntas por este tema, y tú ya sabes que a mí de vez en cuando me gusta mandar algún mensaje a nuestros queridos oyentes, porque no quiero ser tampoco el agorero y estar siempre con lo negativo. Yo creo que la inflación nos va a dar alguna sorpresa a lo largo de este año. Es decir, el incremento del 70% que se produjo en el año 21, que ha sido una cosa muy, muy, pero que muy dañina para el poder adquisitivo de los cubanos, a lo largo de este año 22, Tomás, se va a ir moderando un poco. Yo espero que los precios sigan manteniendo una tendencia más estable en los próximos meses y que, bueno, una vez que han alcanzado ese nivel de incremento, no sigan con un crecimiento similar de un 70%, sino que se moderen un poco más. Eso de producirse, y ojalá que se produzca, me gustaría que así fuera, las familias cubanas podrán empezar a estirar un poco más los sueldos, las pensiones y comprar algunos productos más de lo que han podido hacer en el 21. Creo que los indicadores nos apuntan a que todo puede ir en esa línea, pero a lo mejor me equivoco y la cosa puede ir a peor.
Gracias. En Valencia, España, destacado profesor y economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a La Habana, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, como siempre un gusto, el doctor en ciencias sociales, el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y también especialista en emprendimiento, asesor del mismo en la capital cubana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, empezando ya nuestro primer contacto de este año, Ángel, apenas en la segunda semana de inicio de año, hemos visto, usted también que trabaja en Cuba Humanista, el análisis inicial suyo, cómo inicia el año, cómo anda el diagnóstico suyo de la economía cubana en sectores importantes, como es la inversión extranjera, el tema de la zona especial de Mariel, el tema de la tarea de ordenamiento y la alta inflación. ¿Hacia dónde nos dirigimos en este inicio de año 2022?
Bueno, hay que partir de una idea, que el gobierno cubano mantiene una excesiva inversión extranjera directa en el turismo, y eso trajo como consecuencia en años pasados una fuerte apreciación de la moneda nacional, que desestimuló las exportaciones y otros sectores de la economía, aumentando los precios de bienes y servicios del comercio interior. Eso es lo que representó que aumentaran los precios. Luego, el gobierno cubano estableció una tasa cambiaria para la empresa estatal socialista de un CUP, es decir, un peso cubano sería igual a un CUC, igual a un USD. Y eso provocó el encarecimiento y una falta de competitividad en el mercado europeo, propiamente decirlo. Y eso provocó al mismo tiempo que en la era de Obama, ante esta situación, bueno, creció muchísimo el turismo y empoderó aún más esta situación. Pero por otro lado, el gobierno cubano dijo, bueno, vamos a dejar ir el turismo europeo hacia Cuba, vamos a dejarlo. ¿Por qué? Entonces estamos encareciendo la oferta y no van a venir europeos. ¿Qué pasa? Llega Trump a la Casa Blanca y evidentemente, bueno, se desmantela toda esta política de Estados Unidos hacia Cuba, y esto trae como consecuencia que se pierde el mercado norteamericano y el mercado europeo. Eso es algo que ya veníamos analizando en muchos programas durante el 2019. Entonces, hoy las autoridades cubanas están presentando la zona especial de desarrollo Mariel a inversores extranjeros, porque no queda ya más nada que ofrecer. Si le están presentando eso a esos inversores extranjeros para ver de qué manera pueden reorientar esa inversión extranjera directa en el país hacia esas zonas especiales y, bueno, nuevamente aumentar el valor, ahora bien, ya no del CUC, sino del MLC. Y, bueno, esto va a traer como consecuencia, claro, un encarecimiento de las producciones y exportaciones nacionales. Pero esto es un ciclo y es un círculo vicioso que plantea la economía cubana, y es debido a que padece una enfermedad económica descubierta en Holanda en la década del 60, que es la enfermedad, así se le denomina, la enfermedad holandesa. Frente a esto tenemos un fenómeno monetario totalmente complejo, que es la tarea de ordenamiento, con un precio de la moneda de 24 CUP por un MLC. Y ese precio es solo para el sistema bancario y para las empresas estatales, porque en la práctica el consumidor tiene que pagar 240 pesos por cada MLC. Y entonces el gobierno cubano mantiene una negativa, pese a que el gobierno cubano provoca la tarea de ordenamiento, le coloca un cero a la economía, es decir, multiplica por 10 los salarios, multiplica por 10 todos los valores, pero se niega a decir en el sistema bancario que 240 CUP es igual a un MLC. Y este manejo, este control que está llevando actualmente el gobierno cubano, supuestamente pretende solucionar los problemas de la economía, pero no está generando ni el resurgimiento de las exportaciones, ni que las empresas aumenten sus capacidades, que disminuyan sus costos, porque hay que recordar, por ejemplo, países como China devalúan la moneda nacional para devaluar los costos de mano de obra. Pero Cuba, con esto, no lo está haciendo. Si Cuba, al fin y al cabo, está devaluando la moneda nacional, está dando más salario, pero al mismo tiempo no es capaz de cambiar la tasa bancaria. Y entonces, al fin y al cabo, no está haciendo nada con la política, con la tarea de ordenamiento. Hay que recordar la frase de Murillo. Murillo mencionaba en enero del pasado año que había que devaluar la moneda nacional para incrementar las capacidades productivas. Y la única forma de devaluar la moneda nacional para aumentar las capacidades productivas, bueno, es eso mismo, colocar un cero a la economía, pero posterior a eso, bueno, establecer una tasa bancaria de manera progresiva que llegue a valer 240 pesos cubanos por un MLC, y no se ha hecho. Y se mantiene una negativa a hacerlo, y esa negativa, mientras más se mantenga, mientras más lento sea el proceso en el sistema bancario nacional, mayor será el impacto social sobre los ciudadanos.
Ángel, usted que es empoderador de emprendimiento, el viejo sueño con la reapertura y con la creación de la zona libre franca del puerto de Mariel, todo indica que esta concepción de la atracción de inversores extranjeros a la zona de Mariel, parece ser que en la ecuación no están incluidos los emprendedores privados cubanos. ¿Qué piensa usted?
Bueno, ellos han dicho en la ley que sí, que podrán acercarse ahí y demás. Yo lo que estoy notando, y eso se observa ahora mismo, las principales provincias que más emprendedores tienen aprobados como micro, pequeñas y medianas empresas son La Habana y Granma. Y no así la provincia de Artemisa, que es la provincia que debería sostener esa zona especial de Cerrida.
Ahí hay una contradicción, porque es donde debería haber más.
Exactamente. Por otro lado, han aprobado una zona especial nueva, que es la zona especial de Arihuanao, pero eso prácticamente está nulo. Recordad que ahí estaba la destilera, la antigua destilera de Arihuanao, y eso prácticamente son almacenes vacíos, son naves vacías, que no hay nada ahí que hacer. Entonces, no se comprende, no está colocado en su verdadera dimensión esto, y tampoco la provincia de Pinar del Río tiene la suficiente capacidad económica para hacer frente a la zona especial de desarrollo. La Habana, que sí pudiera hacerlo, se encuentra totalmente apartada y se ha orientado, vamos a decir, los emprendedores ubicados en la capital se han orientado hacia otros sectores no afines con la producción, como sí ha sucedido con la provincia de Artemisa, una provincia en la cual los productores hacen muchísimo énfasis. Es la provincia que realmente mayor cantidad de emprendedores destinados a la producción hay en el occidente del país, sino ya a nivel nacional. Porque la otra provincia que está teniendo ciertas capacidades, que se le está dando prioridad, es la provincia de Granma, sobre todo en el tema del mármol y demás, pero es una provincia que está bien alejada del occidente del país, tiene un territorio que no le favorece porque se encuentra ubicado en un eje totalmente dañado en la economía cubana. Hay que recordar una cosa, que es que las tres provincias subsidiadas de la economía cubana, es decir, las tres provincias con déficit que reciben directamente, que son presupuestadas de manera centralizada, son Granma, Santiago y Guantánamo. En peor caso se encuentra la provincia de Guantánamo, la mejor indudablemente es Santiago, pero tampoco cuenta con una capacidad productiva como la tiene hoy en día Granma, pero recordad, Granma se encuentra bien alejada del occidente del país, por tanto no va a poder hacer frente, además no tiene una capacidad en los puertos que pudiéramos decir que pudiera gestionarse ahora mismo una zona especial de desarrollo en algún tipo de puerto ahí. Entonces es bien difícil la realidad económica del país.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Le damos la bienvenida ahora pues al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, Jaxis Cires, el abogado. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, no queríamos perder de tener sus valoraciones ante la realidad nacional que impera en estos primeros días del año. El martes concluyó el juicio contra 16, muchos de ellos menores, en La Guinera, en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, a pesar de que por primera vez se le rebajó la condena de 15 a 8 años, a 7 años de prisión a 4 menores de 18 años, fueron ratificadas las otras sentencias. Continúa la manipulación política en dos juicios importantísimos sobre los manifestantes del 11J, en Holguín con 21 personas que están hasta con cargos hasta de 30 años en Holguín con todo tipo de arbitrariedades, y lo mismo está ocurriendo en Santa Clara. Jaxis, ¿ante qué realidad estamos en el tema este de estos juicios ejemplarizantes?
Bueno, estamos ante una cuestión muy grave, deja a las claras que el régimen lo que busca es vengarse, lo que busca es dar un escarmiento, meter miedo en la gente para que no vuelva a ocurrir una protesta como la que ocurrió en mes de julio. Es una situación muy injusta, no se está considerando el costo humano para estos jóvenes, para estas personas, para sus familias. Hay jóvenes menores de 21 años, entre 18 y 20 años, que están presos, pero también hay menores que están presos. Hay 14 menores presos en este momento. Es una realidad dura, injusta e inhumana.
Jaxis, tenemos el testimonio, conversado yo y acá en Radio Martí, con una madre cubana. Es la madre de un menor que entró en prisión con 17 años y en este momento cumplió los 18 años en la prisión de Guatabana, en La Lisa. Fue sacado de allí, un muchacho que fue hasta atleta de alto rendimiento, fue sacado hasta el hospital infantil de Marianao. Él le avisó a la madre que lo llevaba ahí porque tiene unos problemas de hernias y eso. Y la madre acudió al hospital el día 8 de este mes, hace escasamente 5 días. No se lo permitieron ver. Estaba el chico con 18 años esposado con la famosa Shakira esa. Muy dramático este testimonio, hasta con menores. Ha sido implacable el gobierno cubano, Jaxis.
Sí, mira, el lunes enviamos a Naciones Unidas, a la Alta Comisionada y a los diferentes mandatos que tienen que ver con la protección de derechos humanos, y hoy lo hemos enviado al Parlamento Europeo, una denuncia de casi 100 páginas donde describimos todos los maltratos que han sufrido los menores en Cuba a partir del 11 de julio. Y lo que se narra con detalle en esta denuncia es escalofriante, es injusto el estado de indefensión y represión que han sufrido algunos. Incluso, y hay que decirlo, no solamente se han violado las normas de derecho internacional, sino que también se han violado las normas cubanas, porque de hecho las normas cubanas prevén determinados beneficios, determinados reajustes, un trato diferenciado para los menores de 18 años, pero también para los menores de 21 años, y ni siquiera eso han respetado. En estos casos de menores también se está dando situaciones, por ejemplo, de mala atención sanitaria, de que no le proporcionan los medicamentos, de que no dejan que los padres los vean. Esto viola las reglas Mandela, que son las normas que regulan el tratamiento a los presos. Y hay una responsabilidad internacional y nacional del Estado en velar por su salud, en cuidar porque ellos tengan vínculos con su familia. Y esto se lo están brincando, como dice en España, saltando a la torera, no respetan nada. Esto es una situación lamentable y que no nos cansaremos de denunciarlo en todas partes que podamos.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias al destacado abogado Jaxi Cires en Ciudad de Panamá. Y así concluimos nuestro programa Cuba al Día, aquí en Radio Martí como siempre. El agradecimiento a nuestro equipo Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro a partir de las 2 de la tarde.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo. Noticiero Radio Martí @gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí @gmail.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre.
saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.